Creo que ya debemos comenzar. Estoy muy contento de ver una concurrencia tan grande a esta reunión que espero que sea muy interesante. Lo felicito porque encontraron el lugar, porque sé que había confusión sobre la hora y la sala, y les pido disculpas realmente por esto. Pero hubo algunos cambios de último momento y, bueno, hubo confusión. Pero están todos aquí, realmente estoy muy contento de verlos. Soy Bill Graham, soy director de la Junta Directiva de ICANN. Marcus Kummer es el vicepresidente de Política Pública para la Sociedad de Internet, y vamos a estar copresidiendo este evento. Como ustedes saben, ICANN es una de las organizaciones principales en la comunidad de Internet por la función que desempeña ahí, también porque tiene tres reuniones al año que son un punto de encuentro para todas las unidades constitutivas y personas con distintas formaciones y especializaciones. Es muy importante ver su rol para los participantes remotos. Están solicitando que hable más fuerte. Muy bien, muchas gracias. La ICANN también tiene un papel muy importante en la estructuración del DNS de Internet, y esto proceso empezó más que nada en el 2002 con una ronda de seminarios sobre la sociedad de la Internet para tratar el tema del gobierno de la Internet. Desde entonces ha cobrado mucho interés este tema. El modelo de múltiples partes interesadas ascendente que utiliza ICANN ha sido exitoso en el campo del gobierno de la Internet. Durante varios años hubo discusiones, debates y talleres sobre entre ICANN y el IGF, que es el Foro para el Gobierno de Internet. Para el 2012 y el 2013 vamos a ver varios foros globales donde la Internet va a ser el tema central. Además del Foro para el Gobierno de Internet del Sistema de las Naciones Unidas, a través del Comité para la Ciencia y la Tecnología para el Desarrollo, también van a decidir cuáles son las mejoras que deberían hacerse al IGF. Esto puede terminar siendo un tema para la Asamblea General de las Naciones Unidas en sí mismo. Y además, la UIT, la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, va a tener tres conferencias en el 2012 y en el 2013 que van a hacer referencia al tema del gobierno de la Internet. También la Asamblea Mundial para la Normalización de las Telecomunicaciones también va a hacer referencia sobre esto. Cuando hablen de las telecomunicaciones internacionales, van a hablar de la regulación a nivel de tratado. Y el Foro de Política también va a hacer referencia específica al tema de gobierno de Internet. Hemos invitado a muchos participantes para que estén con nosotros hoy, para asegurarnos de que todos los que participan en estos ámbitos estén al tanto de todos estos diversos eventos. Creo que voy a pasar directamente a los nombres de los participantes en primer lugar. Tal vez ustedes puedan ir levantando la mano a medida que los voy nombrando. Marcus y yo vamos a estar pidiéndoles que hablen en distintos momentos. Entonces tenemos a Ana Neves, del gobierno de Portugal. Ana. Changetai Masango, de la Secretaría del IGF. Oscar Robles, de NIC México. Se tuvo que ir. Teresa Schweinhardt, de Verizon. Wolfgang Kleinwacker, de la Universidad de Aarhus. Bill Drake, del NSUC y de la Universidad de Missouri. Sally Wentworth, de la Sociedad de Internet. Romulo Neves, del gobierno de Brasil. Carlos Gutiérrez, del gobierno de Costa Rica. Christy Spain, quien es director de la Junta Directiva. Y de AUDA, del registro australiano, Jeff Brueggemann, de AT&T, y también de la Cámara Internacional de Comercio y la Iniciativa Basis, Alejandro Pisanti, de la Universidad Nacional de México. Hemos decidido dividir esta sesión en tres partes. La parte A, que va a ser referencia del Foro para el Gobierno de Internet y IGF. La parte B va a ser un ejercicio de mejoras para este foro y IGF. Y en la parte C vamos a concentrarnos en las actividades de la UIT, más que nada la Conferencia Mundial sobre las Telecomunicaciones Internacionales. Entonces quisiera invitar a Trangasa Matango, quien es secretario para el IGF, para hablar sobre los preparativos en ese sentido. Chengetai Masango, por favor. Muchísimas gracias, Bill. Voy a ser breve porque tenemos un gran panel de participantes. El IGF ha mantenido consultas abiertas en febrero hasta el día 16. Y la próxima reunión anual se va a hacer del 6 al 9 de noviembre en Azerbaiyán. Y se ha propuesto un equipo principal para esa reunión, que es el gobierno de Internet, un tema central para esa conferencia. También se van a mantener las 6 sesiones que tenían el año pasado, que son los temas emergentes, el manejo de los recursos de Internet, la seguridad, apertura y privacidad, acceso y diversidad, el gobierno de Internet para el desarrollo y hacer un balance y seguir adelante. También se decidió organizar los temas centrales en torno a preguntas amplias. Al finalizar la reunión, la última reunión, se armaron grupos que trabajaron en línea y luego emitieron un informe para la Secretaría con una serie de preguntas para cada uno de los ejes, cada uno de los temas centrales, que han sido publicados en la Secretaría, en el sitio web y también en un documento. Se ha emitido una convocatoria para las propuestas para los talleres y el plazo para aquellos que estén interesados en hacer un taller para esa reunión será el 12 de abril. Así que pueden entrar a nuestro sitio web, allí hay instrucciones, están todos los criterios. Se van a calificar según los criterios las distintas propuestas de taller y así se seleccionarán aquellos que estarán insertos dentro de la reunión principal. Hay dos tipos de talleres que esperamos tener. Unos que van a alimentar o a contribuir a las sesiones principales, que se van a basar o deberían basarse en los ejes centrales de la conferencia. Y el otro tipo de talleres es para aquellos que no son los que alimentan esas sesiones. Pueden tratar cualquier tema que sea pertinente para el gobierno para Internet. Vamos a dejar espacio para ese tipo de talleres. También tenemos la renovación del MAC y el vencimiento era el 24 de febrero. Ya se han recabado los nombres, se han enviado a Nueva York y estamos seguros de que vamos a tener una respuesta de Nueva York para la próxima reunión de MAC. Y creo que en la próxima ya vamos a tener esos nuevos nombres para mayo. La próxima reunión de mayo será del 15 al 17 de mayo. Durante la semana del foro en Ginebra, en Suiza, y los aliento a todos a que estén allí. Y si no pueden asistir, por supuesto, va a haber participación remota, como aquí en la ICANN, y los aliento a que participen de esa manera si no pueden ir personalmente a Ginebra. Muchas gracias. Esto fue breve y conciso. Muchas gracias, Chengatai. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Muchas gracias. Como ustedes saben, el IGF trabaja bajo el mandato de las Naciones Unidas y su primer mandato llegaba hasta el año 2010 y ese mandato tuvo que ser extendido. Hubo un conflicto entre los gobiernos. Si bien había un consenso en que tenía que continuar el IGF, hubo diferencias con respecto a cómo debía mejorarse y cómo debía continuar. Para simplificar las cosas, les digo que había dos modelos. Un grupo de gobiernos esperaban que el IGF se transformara en una organización más formal, similar a un organismo intergubernamental que toma decisiones, mientras que otros querían que el IGF fuera más una continuidad de este modelo ascendente de múltiples partes interesadas que tiene ICANN, que no toma decisiones, no es un organismo para la toma de decisiones. El grupo de mejora de IGF se estableció con la idea de resolver esta diferencia. Hubo un conflicto el primer año guiado por todas estas posiciones y las partes interesadas no gubernamentales fueron invitadas a participar en el grupo en una etapa más tardía. Al principio solamente era un organismo intergubernamental que efectuó una serie de propuestas, pero el conflicto entre los gobiernos dominó toda la primera parte del trabajo de ese grupo. El mandato fue renovado en julio del año pasado por ECOSOC y En la segunda fase, la naturaleza del debate cambió drásticamente porque bajo la nueva presidencia se inculcó un nuevo espíritu en todo el grupo y se tomó la decisión básica incluso en la Asamblea General porque se tomó la decisión de tomar este elemento tan crítico de ampliar la cooperación para poder mejorar el IGF y tener una consulta para ver cómo se podía tener una cooperación ampliada en CSTD en el año 2012. Si bien en la primera fase los gobiernos trataron de combinar las cuestiones de cooperación ampliada de IGF, en la segunda fase este conflicto desapareció y permitió un abordaje mucho más constructivo. Es muy interesante señalar que los grupos interesados no gubernamentales pudieron participar en los debates y fueron respetados en sus respectivos roles. Y es sumamente importante reconocer que se utilizó allí una redacción en el informe final que surgió como resultado de este grupo de trabajo que reflejaba no solamente la postura de los gobiernos sino también de estas partes interesadas no gubernamentales. Y todo esto derivó en una serie de recomendaciones de ambos grupos, lo cual demuestra que el modelo de múltiples partes interesadas funciona si todos los partes son tratadas de manera igualitaria en sus respectivos roles. Si solamente se toma la postura de los gobiernos, se complica la situación para poder lograr un consenso porque muchas veces son las ideas políticas específicas las que dominan o predominan en el debate y impiden el consenso. En cuanto a los resultados, el informe ahora tiene un mensaje principal y es que el IGF debería continuar como un órgano no vinculante que no toma decisiones. Este es el mensaje principal que surge de ese informe. Es decir, no mejorarlo, sino formalizarlo como una entidad que no toma decisiones y que no tiene relaciones vinculantes, pero que puede tener mejoras en algunas áreas específicas. Hay 5 áreas de mejora identificadas. Una se relaciona con los resultados y también fue muy clara la decisión desde el punto de vista del consenso en el grupo, que si bien se rechaza la idea de entablar negociaciones para las recomendaciones de IGF, estamos de acuerdo en que el resultado debería ser más concreto que simplemente las actas de la conferencia. Y ahora, en un párrafo, en el párrafo 13, dice que el resultado debería incluir también mensajes que mapeen las opiniones convergentes y divergentes sobre distintas temáticas. Creo que esto es interesante y que los resultados no deberían ser necesariamente por consenso de todos los participantes, pero transmite el mensaje de que en muchos temas hay consenso y en otros no lo hay. O sea que es un resultado mucho más claro de lo que tal vez se había logrado en el pasado. En un segundo aspecto se relaciona con el estado de las consultas abiertas y la secretaría. Nosotros creemos que es una lástima que Naciones Unidas no estuviera en condiciones de cubrir 2 vacantes desde fines del mandato de Marcos Coma y de la otra persona que lo acompañaba. Durante 15 o 16 meses no tuvieron reemplazo para esas vacantes y esto socava en cierta forma la reputación y la eficiencia de todo este proceso. Es interesante ver que la Secretaría de IGF funciona, las partes interesadas están comprometidas, entonces las decisiones de las Naciones Unidas están perdiendo pertinencia y relevancia ahora porque la Secretaría del IGF tiene su propia dinámica y no necesita esa mentoría de parte de un organismo intergubernamental. Y creo que fue una conclusión interesante. Sin embargo, la recomendación incluye también una serie de recomendaciones muy claras, muy concisas para la Secretaría. No voy a entrar en todos los detalles, pero van en línea con lo que se acaba de decir antes. El tercer tema tiene que ver con la financiación para el IGF. Y aquí fue muy importante determinar que es necesario continuar con este abordaje. Si bien el financiamiento es necesario, los fondos no deben ser utilizados para crear ninguna dependencia del foro. Es decir, el IGF tiene que seguir siendo un organismo independiente y tiene que encontrar fuentes de financiamiento combinadas con aportes o contribuciones voluntarias de todo tipo de ámbitos. Creo que este es un elemento sumamente importante y se ve reflejado ahora en las recomendaciones, porque dicen que IGF depende momentáneamente de la financiación voluntaria del país anfitrión y de otras contribuciones. Y luego continúa diciendo que al mismo tiempo mantiene el modelo presente, pero es necesario aumentar los aportes voluntarios para poder promover la estabilidad y la disponibilidad de la financiación y continuar teniendo fondos para el IGF y sus actividades. O sea que la financiación es un tema importante, pero debería ser voluntaria y hay que movilizar recursos para poder continuar y para garantizar la independencia del IGF. Y creo que tenemos recomendaciones concretas también con respecto a la financiación del IGF como resultado. Pero el mensaje central es el de la independencia del IGF y que esta tiene que ser garantizada. El cuarto aspecto tiene que ver con la participación y el desarrollo de capacidades. Esto fue sumamente importante, encontrar maneras nuevas de aumentar la participación de personas de los países en desarrollo, de aquellas partes interesadas más desfavorecidas, y aumentar las posibilidades de la participación remota y, a su vez, ser más innovadores con nuevas vinculaciones a través de diversos aspectos para diversificar la participación y tal vez vinculándolo con medidas del desarrollo de capacidades en los distintos países y a través del IGF en sí mismo. La idea de una academia de IGF también fue discutida, o un observatorio del IGF o un laboratorio del IGF donde se podrían probar diversos modelos para ver cómo se puede aumentar el desarrollo de capacidades y la participación. O sea que hubo propuestas muy concretas sobre cómo se puede hacer esto. Acá no tengo tiempo para entrar en detalles. Y por último, cómo vincular el IGF con los otros organismos dedicados al gobierno de la Internet. IGF en sí mismo es un elemento dentro del ecosistema. IGF en sí mismo ha producido varios fondos, varios IGFs a nivel regional. Y estos tienen que ser fortalecidos, pero no han sido formalizados. Son todas entidades independientes, pero hay que aumentar la colaboración y la coordinación entre sus diversas actividades a través del IGF. Si el IGF se fortalece a sí mismo, fortalece todo el ecosistema que es el modelo que se sigue para el gobierno de Internet. El próximo paso será que el CSTD acepte la recomendación y la envíe a ECOSOC y, como se dijo antes, esto llegue a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y esperamos ya tener el primer impacto visible dentro del IGF. Muchas gracias.
Thank you, Wolfgang.
Gracias. Me parece que es muy importante vincular el trabajo que hace la CSTD con lo que hace el IGF. Me parece que antes de pasar a las preguntas, le querría preguntar al representante de la comunidad comercial y también del grupo de trabajo de CSTD que nos dé otra perspectiva. Por favor, Teresa. Yo voy a hacer mis comentarios lo más breves posible porque sé que lo más importante de acá es tener una conversación con todos los presentes en la sala. Voy a ir un paso más atrás en la perspectiva empresarial. Las empresas han estado participando en este modelo de múltiples partes interesadas durante mucho tiempo y, como ustedes saben, durante el proceso de procesamiento de información de ICANN sobre cómo empezó esta empresa, estoy complacida de tener acá la unidad constitutiva empresarial donde está Marilyn Kay, que está trabajando en esta BCE. Y las empresas han participado de muchas formas en el proceso de ICANN, en los procesos de OECD, de la OECD y en otros procesos. En el campo internacional, sobre todo en el contexto del IGF, las empresas también participan a través de la Cámara Internacional de Comercio y de la iniciativa BASIS. Y desde ese punto de vista voy a hablar yo. Nosotros tenemos 5 lugares en el grupo de trabajo. es muy desafiante, es una iniciativa muy desafiante y nos está mostrando la fortaleza del modelo de múltiples partes interesados, porque hay 5 lugares que son para las empresas, 5 para la comunidad técnica, 5 para la sociedad civil, y es un honor estar compartiendo y estar participando entonces en este foro o en esta iniciativa, brindando nuestra perspectiva. La idea es cómo ayudar y encontrar formas de mejorar o de implementar los resultados del IGF, pero no solo dar recomendaciones o no solo brindar informes finales del IGF, sino cómo encontrar las formas para capturar el excelente trabajo y los resultados que se están dando. ¿Cómo entonces se puede mejorar la producción y mejorar estos informes? ¿Cómo encontrar formas para que esa información resulte más fácilmente accesible a una cantidad más grande de gente? Hay diferentes modalidades de trabajo que también tienen que ver con que exista la consulta, que exista un proceso de preparación. Nosotros creemos que tiene que seguir este proceso de múltiples partes interesadas, que tiene que haber consultas, y de eso se trata el MAG. Tiene que haber mejoras en el proceso, obviamente en la metodología de trabajo y también respecto del proceso de selección con el que vamos a transformar en este proceso sistemático de selección. Son los grupos de múltiples partes interesadas los que tienen que hacer la mejor elección posible para quienes los representan como parte interesada. Desde el punto de vista de financiamiento, hay muchas empresas que están realizando sus aportes a la Secretaría del IGF. Hay muchas instituciones y organizaciones de la comunidad técnica. ICANN contribuye, hizo también algunos gobiernos. Pero lo importante es retener el modelo del voluntariado en este caso. Ha habido mucho debate sobre cómo garantizar que existe un financiamiento sostenible y lo importante en aumentar ese financiamiento y cuáles son las formas para lograrlo, sobre todo para garantizar que la Secretaría tiene los recursos para realizar un buen trabajo, para que los resultados estén disponibles a los participantes y también para encontrar formas para asegurar que la participación de las economías en vías de desarrollo, las partes interesadas de las economías en desarrollo, tengan la oportunidad de participar. La idea es ver entonces cómo podemos, obviamente, ayudar a este modelo de financiamiento de voluntariado desde la perspectiva del IGF también. Hay otra área de prioridad en la que nosotros creemos que tiene que ver la ampliación y diversificación de los participantes de los países en vías de desarrollo. Desde la perspectiva empresarial, ¿cómo nos aseguramos que las empresas de todo el mundo tengan la oportunidad de participar en estos procesos? ¿Y cómo hacemos extensión en esas regiones geográficas? También existe la posibilidad de seguir con otras iniciativas que pueden seguirnos en esta experiencia dentro del ecosistema del Internet. Me gustaría hablar de otros temas después, pero por ahora lo voy a dejar acá. Realmente espero y agradezco esta oportunidad de estar participando en esta conversación. Gracias. Gracias, Teresa. Ahora tenemos un informe sobre la preparación para el foro de gobierno de Internet en Bakú y también sobre qué está sucediendo en las Naciones Unidas respecto de mejorar el IGF. Nos parece entonces que estas dos iniciativas están funcionando en sincronía, se están moviendo hacia la misma dirección. ¿Podemos empezar con las preguntas? O si no, puedo invitar a Chris Dispen para que hable brevemente de su perspectiva de los desarrollos en el IGF y cómo él cree que esto va a resultar. Y después de Chris podemos pasarle a Teresa u otro participante del CSTD que hable de esto. Pero vamos a empezar con Chris Dispen, por favor. Pido disculpas porque sé que acá tengo un poco de polvo en mis transparencias, pero brevemente quiero hablar de la idea, no solo de las mejoras, sino del MAG. Yo he estado en el grupo de asesoramiento de múltiples partes interesadas desde el comienzo. Ha sido una experiencia muy importante, muy interesante, y quiero hablarle no solo como una cara nueva, y no sé si tengo la respuesta a todas las preguntas, pero creo que va a haber una gran rotación en el MAG. antes de mayo. Entonces, me gustaría ver un cambio significativo de gente, ¿no? Si va a existir esa rotación. Usen el micrófono, por favor. Esto es una interrogación ahora, ¿no? No, el objetivo es rotar 2/3 del MAGA, pero puede existir una reelección de gente que ya pertenece a ese grupo. Bueno, de todas formas, lo interesante en este proceso, me parece, es que se puede realizar mejor la organización del IGF, y el IGF está teniendo cada vez más éxito. Lo que es bueno ver una rotación en la gente que está en el MAGA. Y la gente aprende al hacer eso para saber cómo funciona la parte operativa, porque el MAG realmente es un cuerpo con múltiples partes interesadas, y los gobiernos asisten al MAG y quienes no forman parte del gobierno también, o sea que en este sentido nivelamos el terreno. Todos tienen la posibilidad de dar su opinión. Me parece que es importante decir que nosotros nos concentramos en lo que el IGF va a hacer, de qué se trata el IGF. Me parece que de este modelo de múltiples partes interesadas tenemos que sacar algunas lecciones, no solo para el IGF, sino cómo funciona este grupo asesor también con múltiples partes interesando. Acá se hablan no solo de cosas entre el grupo en sí mismo, sino que una función es planificar. Y es difícil planificar cuando uno tiene una lista totalmente abierta en la que todos pueden realizar su aporte y responder a lo que se plantea. No se trata solo entonces de ese gran día, acuérdense que vamos a hacer una reunión en Bakú, sino que también tiene que ver con cómo se arma la planificación, cómo se arma todo. Esto es muy importante de lo que nosotros tenemos que aprender. Y no voy a seguir hablando para darle la posibilidad a que otros tomen la palabra. Bien, muchas gracias, Chris. Ana, no hemos escuchado hablar de la perspectiva gubernamental sobre los desarrollos en las mejoras al IGF. No sé si vos podrías hacer algún comentario al respecto, sobre todo desde la perspectiva del gobierno de Portugal. Gracias. De hecho, querría hacer un par de comentarios, porque ya se ha dicho bastante al respecto, pero me gustaría hacer dos comentarios principales sobre lo que yo percibo de estas negociaciones. Entonces, en el 2011, cuando comenzamos como grupo de trabajo para las mejoras para el IGF, fue muy interesante ver a tantos países que se oponían al progreso del trabajo. Al final del 2011 tuvimos otra reunión y este espíritu continuaba, pero era un tanto diferente. En el 2012 el espíritu había cambiado totalmente. Yo no puedo decidir, no puedo sentir como gobierno, y quiero decir que estoy hablando de mi sensación personal, no la del gobierno, de lo que yo sentí, de lo que vi. Y es que algunos países reconocían que el 2012 iba a ser un año muy interesante para los eventos intergubernamentales vinculados con el gobierno de Internet. Entonces, trataron de participar en este grupo de trabajo de mejoras al IGF para controlar el daño. Entonces, lo que no sentí es que estuvieran realmente comprometidos con actitudes positivas respecto del IGF. Y por el otro lado, sentí que estaban haciendo algo como control de daños. Entonces, brevemente, lo que quiero decir es que en el comienzo del 2011, el ecosistema del gobierno de Internet era totalmente diferente al ecosistema del 2012. Tenemos un informe que, si bien no dice mucho, resulta interesante porque subraya algunas líneas en las que podemos lograr algunas mejoras. y es muy bueno que el IGF continúe siendo un cuerpo o un organismo no vinculante, pero sigo teniendo mis dudas respecto de este modelo de múltiples partes interesadas y estos eventos con la orientación a que se transforme en un organismo intergubernamental. ¿Cuál puede ser el impacto, entonces, dentro de este modelo de múltiples partes interesadas? Mi segundo comentario y final tiene que ver con el año 2012. Va a ser el segundo IGF en el segundo mandato de 5 años. Acá se habla de un reemplazo del asesor oficial al secretario general de las Naciones Unidas y me parece que esto resulta muy extraño, bastante extraño. Creo que va a ser un desafío porque todos los ojos van a estar en ver si el IGF puede ser exitoso o puede tener éxito en los temas de gobierno de Internet, poniendo a todas las partes interesadas en pie de igualdad o no. Entonces, estamos en una posición bastante extraña. Tenemos que hacer algo sin una guía real, sin la guía que utilizábamos en la primera fase de este gobierno de Internet. Estos son mis dos comentarios principales por el momento. Gracias. Gracias por estos comentarios y puedes intervenir cuando hablemos de otros temas también. ¿Alguna otra pregunta sobre el IGF o sobre el ejercicio de mejoras para este foro de gobierno de Internet? Señor Boyer, me parece que hay otras manos levantadas. Les pido que usen el micrófono, por favor. Martin Booth, Nominate. Tengo dos preguntas. La primera, ¿qué pasa después de que la CSTD haya hablado de la revisión? ¿Esto vuelve a las Naciones Unidas para seguir con el debate o si va directamente al IGF para implementación? La segunda pregunta tiene que ver con el presupuesto, que obviamente resulta bastante crítico para todos. No tengo una sensación real de qué tipo de déficit puede haber en el presupuesto. ¿Qué es lo que se les da y qué es lo que necesitan tener para generar un IGF exitoso en los próximos años? Gracias. Bueno, Wolfgang, quizás le pueda pasar a Teresa la primera pregunta. Bueno, es muy simple. Las recomendaciones pasan al UNSTD y a la Asamblea General. La UNSTD puede adoptar una resolución que pasa al ECOSOC y el ECOSOC entonces manda todo ese paquete a la Asamblea General. Y la Asamblea General entonces y el Comité de Secretaría lo incluye dentro de las resoluciones que se van a tomar respecto del desarrollo. Eso ha funcionado en los últimos años y va a funcionar así este año también. Gracias, Wolfgang. No sé si Chengetai quiere hacer algún comentario para el presupuesto. Para el presupuesto hemos presupuestado 1,5 millones para el año. Es el presupuesto que querríamos tener para terminar todo lo que está dentro de los proyectos documentados. Y hay unos 900.000 que con los que no vamos a contar y vamos a tener que reducir lo que hagamos. Sala, me parece que hay una pregunta por ahí. Sí, Sala Nieta Tamanica. Pido disculpa. Soy un miembro de ALAC, pero no voy a hablar en nombre de ALAC. Sí, soy coordinadora de la sociedad civil, pero no voy a hablar, voy a hablar en nombre personal, no en representación de ellos. Y quiero hacer algunos comentarios breves sobre lo que ya se dijo. En general, creemos que la libertad, la justicia están presentes en la sociedad civil dentro de lo que tiene que ver con los gobiernos internacionales. Cuando hay tanta problema para tener una Internet abierta, cuando vemos que hay gente disidente, escuchamos de gobiernos que quieren imponer mecanismos para filtrar lo que se el contenido de Internet, no sé si el modelo de gobierno de Internet está bien articulado por el profesor Wolfgang. Yo sé que es importante y que resulta esencial en un momento como esto, y existe una necesidad para todas las partes interesadas, para la sociedad civil, para el sector privado y para los gobiernos, comprometerse y participar en un diálogo con temas importantes, muchos temas importantes, sobre todo los que tienen que ver con las excepciones que están dentro del artículo número 19 del ISCCRP. Corea, por ejemplo, era más pobre que Zimbabue, y ahora en el 2011, según las estadísticas, es un país líder. Entonces, me parece, inglés no es mi lengua madre, estoy intentando hablar en inglés, pero es un lugar crítico donde pueden terminar los problemas, porque Internet se ve amenazada. Y entonces insto y hablo a nombre personal, a título personal, insto al sector privado, a la sociedad civil y a los gobiernos a que trabajen en conjunto por estos temas. Gracias. Y me parece que vamos a tomar un último comentario o pregunta por esta sesión. Ana Sherpel, por favor. Tenemos Robert Garrow. Y Robert nos está preguntando, ¿va a haber una reunión ministerial este año siguiendo la reunión del IGF?
Esta pregunta se la voy a dejar a la delegación de Azerbaiyán porque no es parte del programa principal del IGF.
Alishov,
del Ministerio de Comunicaciones y Tecnología de la Información de Azerbaiyán. Por supuesto, vamos a hacer una reunión ministerial antes de que se celebre el IGF en el año 2012. Y se va a llevar a cabo el 5 de noviembre. Gracias. Muchas gracias. Creo que por cuestiones de tiempo vamos a cerrar esta parte de la reunión y ahora le voy a pasar la presidencia y el micrófono a Marcus Comer. Gracias, Bill. Buenas tardes. Antes de pasar a la otra mitad de nuestra reunión, quiero hacer dos comentarios. Wolfgang habló de la cooperación ampliada. Va a haber una consulta el 18 de mayo. Al respecto con la reunión de la CSTD, o sea que va a ser una continuación de la reunión que se realizó en Nueva York a fines del año 2010. También mencionamos el segundo comité que tiene la responsabilidad de tratar las cuestiones relacionadas con las empresas. Es el compromiso de la Asamblea General de las Naciones Unidas de tratar el tema de la seguridad. Es un grupo de expertos sobre seguridad informática que se van a reunir en este verano y que también van a elaborar un informe que va a ser presentado ante la Asamblea General. Pero que esto no ha estado tanto en el foco de la atención, pero tiene sus implicancias, por supuesto, para el gobierno del Internet. Ahora, en cuanto a la tercera parte de nuestra sesión de la Conferencia Mundial sobre Telecomunicaciones Internacionales, le quiero dar la palabra a mi colega para que hable sobre este tema. Muchas gracias, Marcos. Hola. Todos se habrán dado cuenta de que ha habido mucha cobertura en los medios, en algunos casos muy pomposa, hablando de la Conferencia Mundial sobre las Telecomunicaciones Internacionales, como que el mundo se terminaba, que Internet iba a quedar totalmente controlada por las Naciones Unidas, etcétera. Esto es un poco exagerado No es que alguien va a no es que va a venir un ovni y va a capturar la internet, pero sí hay algunos riesgos asociados con esta conferencia que se va a hacer dentro de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones. Básicamente lo que tenemos es una situación donde un conjunto de gobiernos que han tenido, se han quejado del impacto financiero de la globalización y liberalización de las telecomunicaciones y las operadoras de telecomunicaciones, tienen por fin la oportunidad de poner algunas disposiciones regulatorias que van a aumentar su control de los mercados. Y por encima de eso, también hay un nuevo impulso que están dando algunos países, en algunos casos los mismos que este grupo anterior, para ampliar el alcance de las o el ámbito de aplicación de las regulaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones al Internet. La mayoría de los países industrializados, como se imaginarán, no están muy contentos con políticas restrictivas. Entonces, ellos tienen un interés y van a mantener sus reservas. En algunos casos pueden decir que no hay nada en ese acuerdo, da a entender que los servicios están cubiertos por tal y tal disposición. O sea que no necesariamente va a ser el caso en todo el mundo de que todos de repente se van a ver obligados a aplicar políticas muy restrictivas para la Internet. Pero podría haber lugares en el mundo donde los gobiernos sí aplican regímenes o abordajes más rígidos y establecen también que estos abordajes sean también respetados por otras operadoras o de otros países. Esto tiene su implicancia para los costos y la fragmentación del Internet, y esto podría ser potencialmente dañino. Es una preocupación y es algo que debemos seguir con cuidado. Yo he hecho muchos trabajos escritos. El desarrollo de las regulaciones de las telecomunicaciones internacionales es lo que estoy tratando de explicarles en 5 minutos. Le voy a tratar de explicarles qué son y después le voy a pasar la palabra a Sally para que hable de las disposiciones que están propuestas para este ámbito, algunas que les va a hacer quedar boquiabiertos. Así que, para comenzar, ¿la regulación de las telecomunicaciones internacionales son algo nuevo? No. Las disposiciones pueden rastrearse a la Unión del Telégrafo Austro-Húngara en Dresden en 1855 y también el Tratado del 65 que creó la Unión Internacional de Telégrafos. Entonces, sigue el mismo modelo que se ha aplicado ahora a las telecomunicaciones durante más de 140 años. Y ahora se está sugiriendo básicamente que ese modelo se tiene que aplicar también al Internet. Hay algunos posibles problemas si se hace esto, como podrán imaginarse. Periódicamente se revisan estas regulaciones. Se trata de un acuerdo vinculante que es tiene también un apéndice con actividades separadas al convenio. Hay regulaciones para el telégrafo internacional, también regulaciones internacionales para los teléfonos y también para las telecomunicaciones. Entonces, ¿cuál es el foco principal de estas regulaciones? Básicamente, estos reglamentos son una parte central del régimen de telecomunicaciones que se usa desde el 1950-1960 y hay distintas implicancias. Una es que en el documento está la noción de la soberanía nacional como un tema crítico. La dimensión de esto es que los estados pueden organizar su sistema de telecomunicaciones como lo deseen. En muchos casos esto significa un control monopólico. En la mayoría de los lugares significa esto, regulaciones también estrictas y control de el ingreso de empresas extranjeras. Y también hay una ley de las telecomunicaciones que tiene muchísimos años que mantiene, que también se aplica a las distintas transmisiones interfronterizas. Ahora, del lado externo de la soberanía, y esto es lo que surge de estos reglamentos, es que las relaciones internacionales entre los miembros se han basado en el consentimiento mutuo. para organizar los mercados y dividir los ingresos y conectar las redes, todo tiene que hacerse a través de un acuerdo mutuo entre los estados. No podían hacer que las partes de un lado adoptaran las políticas del otro lado cuando del otro lado no las querían aplicar. Entonces, esto es algo que sigue siendo la inquietud central, porque lo que ha ocurrido en los últimos años es que con la difusión de la liberalización global, los mercados se han abierto a todo tipo de modalidades de ingreso de empresas y de prestación de servicios. Tenemos el acuerdo de libre comercio sobre servicios, el GATS, y se proveen servicios internacionales a través de servicios de reventa, de telefonía por Internet, muchísimos servicios que esquivan el modelo tradicional que está instalado en el reglamento de las telecomunicaciones. Y las dos partes involucradas en las telecomunicaciones básicamente establecen un punto medio imaginario entre sus redes y cuentan los minutos de tráfico en cada dirección y hacen la compraventa dependiendo de ese modelo. Y ese abordaje ha sido muy importante desde el punto de vista de la financiación de los organismos de telecomunicaciones nacionales, porque estos han estado bajo mucha presión. Como resultado, a fines de los 90, Estados Unidos y la Comisión de Comunicaciones Federal unilateralmente estableció la orden de benchmark o de punto de referencia que establecía los precios que le iban a permitir a las operadoras pagar por la correspondencia, porque las tarifas eran demasiado altas, los costos eran demasiado altos. Y esto significaba que había mucha presión para bajarlos. Y muchos países obtenían grandes ingresos. Entonces, en esencia, una gran parte de lo que tienen estos reglamentos internacionales de telecomunicaciones tiene que ver con organizar los aspectos financieros del tráfico internacional de telecomunicaciones. Si ustedes se fijan en los servicios telegráficos de telecomunicaciones y telefónicos de hace 30, 40 años, básicamente especifican cuánto dinero se tiene que pagar para cortar la comunicación con un determinado país o para permitir determinado tráfico. Con el tiempo esto se fue deformalizando. Estos reglamentos tan estrictos empezaron a hacerse un poco más flexibles y se transformaron en 18 recomendaciones, pero todo tenía que ver con el dinero, con los aspectos financieros y asegurarse de que todo se hiciera de manera cooperativa entre las partes. La última revisión de estos reglamentos fue en el 88, donde la conferencia de telégrafos y telecomunicaciones del 88 era una conferencia como esta muy controvertida. Un momento en el que el mercado global estaba atravesando una gran transformación con muchísima liberalización y nuevas modalidades de organizar los mercados con la OMC, etcétera. Y había una confrontación entre el orden monopólico antiguo y el nuevo modelo u orden competitivo emergente. Entonces, fue una reunión como de un mes donde hubo mucha pelea sobre estos reglamentos de telecomunicaciones. Y finalmente llegaron a un marco que daba cierto margen a aquellos países que querían decir, nosotros queremos preservar nuestro control monopólico todavía tenemos soberanía para decidir lo que queremos hacer, pero a su vez queremos abrir los mercados para que vengan nuevos proveedores y haya competencia y nuevas aplicaciones a través de acuerdos especiales que no eran de interés para todas las partes. Entonces, bajo estos acuerdos especiales, cualquier país podía establecer una conexión diferente de telecomunicaciones con otro país, pero esto no era de interés para todas las partes. Y esto, en realidad, se remonta a 1965. Pero, básicamente, este era el vehículo para abrir los nuevos gobiernos. Entonces, para resumir, porque me pidieron que resumiera 150 años en 5 minutos. ¿Dónde estamos ahora? En el contexto de 1988 de correos y telégrafos, todos vieron una erosión de las posiciones financieras de las operadoras nacionales y también presenciaron el desarrollo de un nuevo conjunto de temas o cuestiones planteadas por la Internet como un nuevo ámbito y vehículo para el servicio y para las aplicaciones. Entonces, quisieron tomar este tratado de tan larga data y aplicarlo al Internet y también utilizarlo para tratar de recuperar parte del dinero que se perdió en el proceso de la liberalización. Esto es, bueno, toda la parte fea, ¿no? El resumen de los 150 años para que sepan lo que pasó con los reglamentos de las telecomunicaciones internacionales. Le doy la palabra a Sally, quien va a hablar específicamente de lo que se ha propuesto. Primero quiero presentar a Sally. Sally es nuestra especialista para la sociedad de Internet. Y sigue nuestra wiki muy de cerca y hay un segundo colega que se va a sumar a este trabajo con Sally. Produce muchos documentos base y nos va a dar una reseña general de dónde estamos en este proceso de preparación.
Thank you. And thanks to Bill.
Gracias y gracias a Bill por resumir todo esto, porque es muy importante saber que la conferencia que estamos preparando para diciembre no se está dando en forma aislada, sino que tiene sus raíces y tiene una gran historia por detrás. Como dijo Bill, las discusiones sobre la reglamentación de las telecomunicaciones internacionales se han dado durante mucho tiempo. Quienes han participado en WISIS han escuchado muchas veces cuáles fueron las discusiones ahí, cómo podemos actualizar las normas, qué tenemos que actualizar, cómo actualizarlas. Esto ha sido algo que se ha dado durante muchos años. Ese debate se terminó. La decisión que se tomó es que las ATR necesitan modificarse, las ITR, y dentro de la UIT necesitamos modificar esta ITR, porque si no, tenemos que incluir nuevas tecnologías que incluyan a la Internet. El presidente Putin de la Federación Rusa nos dijo que teníamos que establecer un control internacional sobre un control sobre la Internet utilizando los reglamentos y las posibilidades que tiene la UIT. Esto es una reunión muy seria, es una conferencia de tratado, va a ser una negociación entre Estados miembros, como se supone que tiene que ser este tipo de conferencia. Y estando acá en marzo, quizás ya tenemos un tercio hecho para esa preparación. Entonces, ¿dónde estamos en este momento? Estamos en el proceso donde básicamente tenemos dos niveles de compromiso. Existe un proceso de preparación global que está realizando en Ginebra, en la UIT, lo están haciendo los miembros de los sectores y los Estados miembros de la UIT. Este proceso va a concluir en junio con un informe que va a resumir y va a consolidar las propuestas de los Estados miembros y de los sectores miembros para poder revisar, actualizar y modificar las ITR. Ese informe después va a pasar a los Estados miembros y a la Wiki en sí misma para poder ayudar a los países mientras preparen sus propuestas. En ese proceso, entonces, los países están realizando sus propuestas en este momento y proponen diferentes formas en las que quieren actualizar el tratado en línea con los objetivos regionales o nacionales de los que Bill acaba de señalar algunos. A nivel regional, existe un grupo de procesos muy importante que se está dando donde los países están tratando de llegar a propuestas comunes que sirvan para asistir en el proceso de negociación. Si uno puede hacer que 8 o 10 países traigan una propuesta regional, obviamente se desarrolla cierta fuerza que puede impulsar una determinada iniciativa. Entonces, estos procesos se están dando en todo el mundo, en todas las regiones, que son muy importantes. Es muy importante que esta comunidad los conozca y que se anticipe a lo que puede suceder. Y lo que también puede suceder es que a nivel nacional, porque en definitiva esto se trata de un tratado entre Estados miembros, queremos ver entonces que exista una contribución de las múltiples partes interesadas y queremos verlo a nivel nacional también. La idea, me parece que la visión de la sociedad de Internet es que uno de los principales lugares para participar es con los gobiernos nacionales. A medida que ellos se preparan para esta negociación o en la medida en la que se preparan para esta negociación, que va a tener implicancias considerativas para varios de los aspectos de la arquitectura y operación de Internet, estas preparaciones también reciben aportes de todas las partes interesadas de la sociedad. Nosotros creemos en este modelo y creemos que la sociedad civil, la comunidad técnica, tiene que dar su opinión al respecto y tenemos que reunirnos y trabajar juntos. Yo les voy a dar algunas muestras de algunas de las propuestas para que esto sea más interesante. Tengo un documento muy largo acá que habla de las diferentes propuestas. No lo voy a leer todo. Tenemos propuestas para expandir el alcance del tratado para que incluyan todas las instalaciones y servicios de telecomunicaciones existentes y futuros. Tenemos una propuesta para modificar la naturaleza de las recomendaciones de UITIT para que sean mandatorias. No he visto todos los, quiero analizar los documentos a medida que los leo. También hay propuestas que tienen que ver con la regulación del enrutamiento y el tráfico. Algunos de ustedes que trabajan en el ámbito regulatorio o son abogados, uno de los temas clave es tratar de ir directamente a las definiciones, para que las definiciones, incluso en un tratado como este, son muy importantes. Entonces, hay muchas propuestas que hablan sobre cambios en las definiciones de los términos que se utilizan. Quizás cambiemos la definición de servicio de telecomunicaciones para que incluya la palabra procesamiento. También quizás cambiemos la definición de servicio de telecomunicación internacional para que incluya el tráfico IP. Hay una propuesta. Estoy tratando de pensar o de recordar algunas de las otras. Tenemos el tema de los núcleos o hubs y hubbing y qué significa esto. También una definición de spam. Yo creo que quizás esta sea la primera vez que se haga una definición de spam a nivel de un tratado internacional. Y obviamente ahí tenemos problemas con el contenido. Hay propuestas respecto de las tasas de contabilidad, que esto se pueda aplicar a todas las entidades, por ejemplo. Hay distintas propuestas que tienen que ver con la ciberseguridad, tratar de entender si eso tiene relación con el contenido o con la red, pero obviamente hay mucha preocupación respecto de estas propuestas. Ha habido cierto debate sobre tarifas de tránsito y terminación o finalización, problemas que tienen que ver también con la resolución de disputas y cumplimiento. Y hay muchas, entonces, para elegir. Pero me parece que lo importante es que las decisiones de los Estados miembros sobre estos temas, hay cosas que son muy técnicas, muy legales. Y como señaló Bill, hay una larga historia por detrás. Y hay algunas preocupaciones que son legítimas y fundamentales que están tratando de abordar los Estados miembros. Lo que nosotros estamos tratando de hacer, y sé que he hablado con muchos de ustedes en la comunidad, es al menos tratar de ayudar a los Estados miembros a medida que avanzan en este tratado para tomar decisiones que estén informadas sobre cómo funciona en realidad la arquitectura, qué puede tener éxito, qué se puede lograr y para que los Estados miembros puedan revisar el ITR y para que mantenga el carácter abierto de Internet, que sea un proceso de toma de decisiones ascendentes en el que participan múltiples partes interesantes. Esto es lo que viene o lo que decimos en la sociedad de Internet. Sé que muchos de ustedes piensan lo mismo. Entonces, la idea es que va a haber dos reuniones más en el grupo global dentro de la UIT en abril y junio. y después este proceso va a terminar. Va a haber varios procesos regionales que van a seguir quizás hasta la conferencia de tratado que se va a realizar en Dubái, y en esos procesos va a ser muy importante generar propuestas comunes regionales, como mencioné anteriormente, para que lleguen a buen puerto en la negociación de diciembre. Voy a dejar entonces acá y le voy a dar la palabra a Marcos. Muchas gracias, entonces. Yo creo que es uno de los puntos específicos es el ITER dentro de la UIT, y creo que cada vez que hablemos de Internet tiene que haber un modelo de múltiples partes interesadas. Ahora estamos hablando de negociaciones que se dan en el marco tradicional de la UIT. No tiene que ver oficialmente con Internet, pero cuando uno lo mira, sí hay mucho que tiene que ver con Internet, y hay que ver con lo que se ha definido en la agenda dentro del gobierno de Internet. La seguridad forma parte del gobierno de Internet, pero no está realizado de la forma que se ha acordado, en una forma abierta y transparente. Las propuestas realizadas en el contexto wiki no son públicos, entonces solo están abiertas para los miembros o miembros del sector, y entonces no pueden ser debatidas por el público en general. Es por eso que nosotros creemos que es importante que realmente pidamos a todos los niveles nacionales que los gobiernos tengan una discusión y un debate abierto con todas las partes interesadas. Me gustaría entonces tratar de resumir esta parte. Tenemos dos intervenciones más. Voy a empezar con Carlos. Carlos Gutiérrez es el presidente de la Autoridad Reguladora de Costa Rica. Carlos, por favor. Muchísimas gracias. Espero que no se asusten de que hay un regulador en la mesa. Nosotros tenemos una base que nos dice qué regular y qué no regular. Internet no está en posición competitiva. Entonces, tengo que admitir que nosotros regulamos Internet en distintos niveles. Pero para eso necesitamos un nuevo idioma. No podemos usar el mismo idioma que hemos estado utilizando en las redes legacy. La transición, entonces, de estas redes legacy a la siguiente generación de redes, a las redes de Internet, se está dando a diferentes velocidades, y me parece que esta es una fuente de preocupación. En términos de las redes en sí mismas, las redes legacy están evolucionando para transformarse en redes de próxima generación, de siguiente generación, según la demanda, y esto se está dando sin la aprobación o sin la reunión de ICANN o de la UIT, sino que están evolucionando en forma independiente. Pero en el campo de los servicios podemos ver que hay un cambio muy rápido, que no se están moviendo como antes entre estas redes, que los actores están moviendo los nuevos bienes, que son nuevos actores, los ISP y los quienes proveen contenido de Internet, no estaban abarcados en estas reglamentaciones de telecomunicaciones. Pero tenemos una transición más lenta que se da a nivel político. Y estoy hablando directamente de lo que tiene que ver con niveles ministeriales de nuestros países. Tenemos ministros para los que se llaman ministros de transporte y de telecomunicaciones, que son las redes legacy, y tenemos los nuevos, que son los de la sociedad de información, ciencia y tecnología, y en algunos casos no sé si se hablan entre sí. El problema, entonces, es que algunos ministerios van a las reuniones de UIT y de los de sociedad de información envían personas al GAC para darle asesoramiento, ICANN, por ejemplo. Entonces, ¿se hablan entre sí? Suponiendo que sí, que se hablan, que existe un diálogo entre ellos, la siguiente pregunta es, ¿utilizan el mismo idioma? Y como hemos escuchado de Sally, cuando yo escucho la palabra, la terminación IP, bueno, no sé, desde el lado de vista de regulaciones, no sé, ¿qué tengo que usar? ¿Una palabra del viejo sistema con una palabra del nuevo sistema? A mí me parece que el problema que enfrentamos en el grupo de trabajo que mencionó Sally, y que me lo mencionó hace 2 semanas, y nos vamos a reunir 2 veces más hasta de acá a junio, en las reuniones regionales del contenido americano, que también tiene programada una reunión en mayo en Argentina, es qué lenguaje, qué idioma vamos a utilizar para representar a los gobiernos y a los usuarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Ahora le vamos a pedir a otro representante de gobierno de Brasil. ¿Tenemos traducción del portugués? No, no tenemos. Bueno, no hay problema. Yo había preparado una presentación, no para hablar de algo diferente. Pero bueno, podemos hablar un poco de esto porque es parte de nuestra cartera. Pero querría empezar haciendo un señalamiento muy claro. Querría hacer una declaración muy clara. Los ITR van a ser aprobados y el alcance se va a ampliar. Debido a lo que menciona el reglamento, la mayoría de los países, las autoridades responsables por la participación en la UIT son diferentes de las autoridades que participan en este tipo de reuniones. ¿Qué podemos hacer para cambiar un poco este panorama? Bueno, me gustaría darles el ejemplo de lo que sucede en Brasil. En Brasil tenemos la Junta de Gobierno de Internet que aúna no solo a todas las partes interesadas, sino también a todos los organismos gubernamentales, los que van a UIT, en el caso de Brasil, Sanaptel, y los que se llamaron los nuevos ministerios, en nuestro caso el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y parte de la Cancillería que tiene que ver con la sociedad de información. Esta es la solución nacional, pero yo creo que sería útil si globalmente podemos entonces buscar alguna disposición o algún acuerdo como esto. Algunos pueden decir, sí, lo tenemos en ICANN. Y yo puedo decir, quizás, pero creo que necesitamos avanzar más. Y me gustaría entonces volver a parte de mi presentación inicial. Me gustaría felicitar y dar la bienvenida a los representantes de Bolivia, Paraguay y Ecuador, que acaban de llegar al GAC este año. Se acaban de incorporar en esta reunión. Esta es una de las cosas que Brasil ha defendido en muchas reuniones, en muchos debates y conversaciones con el IGF, reuniones que se llevaron a cabo ayer. El gobierno tiene que llegar al IGF, tiene que llegar a las reuniones de ICANN para entender qué podría llegar a ser o qué debería ser este modelo de múltiples partes interesadas. He tenido algunas charlas con gente que defiende la mayor participación del UTIE dentro de los temas que tienen que ver con el gobierno de Internet. Uno de los argumentos es que en la ITU, la UIT, perdón, también tienen una forma en la que participan todas las partes interesadas, y su argumento es que las delegaciones nacionales que asisten a las reuniones de la UIT cuentan con representantes del sector académico, de la sociedad civil, a veces van compañías también, pero están lideradas por el gobierno y la intervención en la UIT, en las reuniones de las UIT, se hacen en nombre de los países. pero dicen, bueno, sí, tenemos un modelo de múltiples partes interesadas, pero ¿ese es el enfoque que nosotros queremos en un modelo de múltiples partes interesadas? Quizás no. Ahora, este enfoque de múltiples partes interesadas que se ve dentro de ICANN, ¿es el modelo perfecto? ¿Es el modelo que estamos buscando? Creo que esta es la pregunta que podríamos tratar de resolver o de responder en esta reunión. Y quiero hablar sobre el rol del GAC, que es parte de ICANN, que tendría que ser una parte autónoma. Bueno, no autónoma, sino independiente, una parte independiente, para permitir que la gente que cree que el modelo de la UIT no es suficiente y necesitan una alternativa, ¿cuál puede ser la alternativa? Yo creo que la respuesta brasileña, y me parece que la respuesta de los países sudamericanos, es necesitamos un GAC autónomo para traer a esta gente al GAC. En respuesta al argumento de que en la UIT tenemos múltiples partes interesadas y con sus delegaciones, algunos de los críticos de la UIT dicen que no, que son los gobiernos con sus especificaciones técnicas y costos e impuestos son los que dominan este escenario. En Brasil tenemos algunos críticos que dicen no, los gobiernos no son los que dominan la escena, sino que son las compañías las que dominan la escena en UIT. Tenemos este tipo de críticas. Y creo que, no sé si está totalmente equivocado, lo que quiero plantear para el debate es esta perspectiva. ICANN y el enfoque de múltiples partes interesadas está enfrentando el mismo tipo de críticas. Creo que hay que ofrecer una alternativa a esos gobiernos que quieren una alternativa. ICANN, IGF, otros mecanismos que necesitan ser una alternativa para enfrentar a la alternativa de la UIT. Gracias.
Thank you. We have two more.
Muchas gracias. Tenemos dos representantes más del sector privado y de la sociedad civil y académica. Jeff Brickman y Alejandro Pisanti, les puedo pedir que por cuestiones de tiempo sean lo más breves posibles y que no tomen más de 5 minutos cada uno. Jeff, por favor. Muchas gracias, Marcos. Voy a ser breve. AT&T ha participado, obviamente, en el IGF y en el proceso de la ICANN, pero también tenemos un pie puesto en el mundo de la Internet y trabajamos dentro de la Cámara Internacional de Comercio en varias iniciativas. Y creo que aquí se plantearon cosas interesantes, que la Internet o la UIT tiene una finalidad dentro de las telecomunicaciones. O sea que hay una base para un trabajo muy importante que se ha hecho en ese sentido. Pero habiendo dicho esto, creo que hay algunas líneas claras que pueden separar el gobierno de la Internet, que se pueden abordar esas cuestiones en ICANN o en otros lugares y resolver alguna de las complejidades que se han planteado aquí. Creo que esto es importante hacerlo. Al mismo tiempo, estamos todos aquí en el mundo de la ICANN y es importante recordar algunas de las inquietudes que fueron planteadas con respecto al gobierno de la Internet en este mundo nuevo. Debemos ser conscientes de esto en nuestro trabajo. Una es la idea de la amplia participación que incluya a grupos diversos, tener un GAC diverso y amplio, y también que tenga la participación de otros países más allá de los que están ahora en el GAC. Entonces creo que tenemos que una serie de preocupaciones e inquietudes que se han planteado a través de este proceso en nuestro trabajo con el IGF y con ICANN. Por otro lado, Hay algunas cuestiones económicas importantes y relacionadas con la seguridad de la infraestructura que están surgiendo en este contexto. Siempre ayuda, según mi opinión, ver las propuestas que se promueven y tomarlas en serio como una señal de que algunos países o algunos grupos de interés tienen inquietudes. No siempre estamos de acuerdo con ellos, pero en muchos casos son legítimas las inquietudes que plantean desde el punto de vista del impacto que puede tener la Internet sobre la economía, las sociedades y la seguridad y cómo se pueden transformar todo esto. Entonces, creo que hay que tomarlas en serio y buscar maneras de abordar esas inquietudes. Yo creo firmemente en que necesitamos un entorno más eficaz con las múltiples partes interesadas. Y para eso tenemos que mostrar que las inquietudes pueden ser abordadas de maneras nuevas que den una mejor respuesta a estos ambientes que cambian tan rápidamente. Si bien todos estamos preocupados por algunas cuestiones que se están proponiendo, creo que hay que tomarlas en serio como cuestiones que están surgiendo, que están puestas sobre la mesa y en torno a o en relación con estos temas. Así que dejo ahí mis comentarios. Muchas gracias, en particular, por remitirse a 3 minutos nada más. Pero no quiere decir que le vaya a dar 2 más a Alejandro, ¿eh? Marcos, no te prometo que voy a ser breve, pero o que voy a hablar corto, pero sí que voy a ser breve. H se va a ocupar de la primera parte. Creo que tenemos que considerar la naturaleza de las próximas conferencias de la UIT porque pueden cambiar de maneras inesperadas la conferencia plenipotenciaria de Guadalajara. Cambió porque había unos pocos observadores en la sala que pudieron usar los medios sociales para mostrar. Y esto incluyó el factor de la vergüenza, ¿no?, que influyó mucho en las negociaciones finales, donde los discursos estaban siendo seguidos a nivel mundial y había mucha presión para no quedar mal frente a la comunidad global. Y cosas como estas pueden suceder también en las próximas conferencias, sobre todo en las del 2015. Es muy importante para la sociedad civil y la comunidad técnica asistir a los participantes para prepararse para un ambiente más abierto, más transparente, en donde se rindan más cuentas, porque esto puede sorprenderlos. Y por último, en esta lista, creo que es importante señalar que entre la primera y segunda parte hay muchas cosas que han ocurrido, como la promoción de los derechos de propiedad comercial e intelectual en todo el mundo. Estas cosas están convergiendo hacia un conjunto más pequeño de las mismas personas que integran la capacidad de la sociedad civil de establecer la agenda, la capacidad de la sociedad civil y técnica de capacitar a las personas para que extiendan sus ideas. Y esto puede ser algo que nos atañe a todos nosotros en el futuro. Hemos demostrado que el sector técnico, la sociedad civil, tiene una enorme capacidad para reaccionar a cosas que pueden cambiar el aspecto de Internet rápidamente. Y estas fuerzas no tienen que remodelar la Internet. Han podido desacelerar o alterar los procesos para la pérdida local, como en Estados Unidos, como en el caso de SOPA, o acuerdos internacionales como ACTA. Y en muchos países esto ya ha ocurrido. El poder para poner un freno a algo ya ha quedado demostrado. Hay muchos temas en ebullición en el mundo que muestran que no solamente se puede poner un freno a algo, sino también construir algo, construir una posición desde la sociedad para moldear la Internet con el conocimiento técnico, no solamente por intereses comerciales y políticos. Esto es algo que todos debemos ayudar a crear para tener un proceso de moldeo del Internet positivo. Desde el punto de vista de los esfuerzos de desarrollo de capacidades que se han llevado a cabo y que continúan sucediendo, más allá de las universidades tradicionales y los ámbitos de trabajo y de educación tradicionales, con muy pocos fondos, nosotros tenemos mucho apoyo colectivo. Para esta sesión puedo mencionar el programa de desarrollo de capacidades para la CRALO, que continúa durante toda la semana. Se han organizado muchas sesiones para las organizaciones regionales, porque estas han mostrado que pueden poner este tipo de programas y que tienen la capacidad de intervenir frente a funcionarios gubernamentales y otros oradores para también transmitir su percepción y su comprensión de lo que subyace a la Internet y reducir la capacidad de daño. Y, por último, entre otras experiencias, Siva Subramana Matasani y yo, con gran apoyo de la sociedad de Internet y muchas otras partes interesadas, también hemos demostrado, creo, la importancia de tener una comprensión más profunda del Internet a través de talleres sobre los valores centrales, pasando por los principios de diseño muy básicos para llegar a este proceso de transformación social. Esto ha sido sumamente útil y todos nosotros, todas las partes interesadas en nuestros propios países a nivel regional y a nivel mundial, tenemos que seguir este tipo de esfuerzos y trabajar de manera proactiva para dar forma al nuevo mundo del gobierno de la Internet. Muchas gracias. Gracias. Se tomó 5 minutos nada más. Ha sido muy bueno tener este debate y estoy seguro de que habría muchísimas preguntas, pero no nos queda mucho tiempo para eso. Y tengo 2 solicitudes de intervención. Una del representante de las Naciones Unidas, el señor Lakhchevtsov, quien quiere hacer referencia a lo que se ha comentado aquí. Muchísimas gracias. Voy a ser breve y corto. Yo soy del Departamento de Naciones Unidas de Asuntos Económicos y Sociales de Nueva York y nuestro departamento fue encomendado por parte del secretario general de Naciones Unidas que llevemos adelante un proyecto de cooperación técnica también con la Secretaría de IGF. Quisiera abordar estas cuestiones relacionadas con el reclutamiento del coordinador ejecutivo y un asesor especial para el secretario general. Desde el principio quisiera señalar que en las Naciones Unidas no solamente nos preocupa la situación del reclutamiento de este coordinador ejecutivo. No es una inquietud nada más, sino que es una preocupación seria. Así que quisiera compartir esta información con la comunidad de Internet, como lo he hecho en otras oportunidades, y quisiera repetirla aquí. Desde el comienzo de este nuevo ciclo, en este último año del proyecto del fondo de IGF, se estableció un sistema de reclutamiento para buscar un coordinador ejecutivo. Y el anuncio del reclutamiento fue publicado en junio del año pasado y quedó abierto para todos los candidatos en todo el mundo. Recibimos como 100 solicitudes para este puesto. Por otra parte, quisiera reiterar que el fondo de IGF se financia completamente con contribuciones voluntarias. Quisiera expresar mi gran agradecimiento a la comunidad de donantes que han aportado al presupuesto de este fondo común. Y también tenemos nuestras reuniones periódicas e informativas para la comunidad sobre esta situación tan crítica de la situación de los fondos para el proyecto. Acabamos de recibir apoyo de la comunidad de donantes para acercarnos a esos fondos. Sin embargo, El proceso de reclutamiento en las Naciones Unidas se basa en las normas y reglamentaciones de sus Estados miembros. Por lo tanto, el equilibrio actual del proyecto y los fondos disponibles actualmente para el proyecto no van a permitirnos violar esas normas y, por lo tanto, continuar este proceso de reclutamiento para el coordinador ejecutivo, porque quedó muy claro que había una falta de fondos para ello. Entonces, quisiéramos hacer nuestro mayor esfuerzo para seguir avanzando, pero no podemos avanzar hasta tener un aporte sustancial y uno que nos permita continuar procediendo con el proceso de contratación, de reclutamiento de este coordinador ejecutivo. Entonces, quería expresar mi eterno agradecimiento a la comunidad de donantes y también a la comunidad internacional, pedirle que haga su mayor esfuerzo para mejorar su proceso de contribución de fondos al presupuesto del fondo para poder llevar a cabo hasta el final este proyecto. Muchísimas gracias. También tengo otra solicitud de intervención. No podemos continuar la sesión después de las 6. Podemos continuar durante una media hora la sesión en caso de que sea necesario. Pero les sugiero que continuemos. Por el momento vayamos viendo. Tengo una solicitud también relacionada con el financiamiento de IGF de John Calderon. Muchísimas gracias. Este es John Carroll. Soy presidente de NRO, que es el registro nacional. Y estaban reviendo los comentarios sobre la financiación de IGF antes, pero y también lo que dijo el representante de las Naciones Unidas. Sabíamos de esta situación que tiene el fondo. Y muchos aquí hemos luchado arduamente para que haya un organismo que no toma decisiones para que pueda llevar adelante estas acciones. Y estamos a punto de perder esta organización si no tenemos los fondos suficientes. Por lo tanto, estamos en una situación muy importante. Los registros como NRO han hecho su aporte para el 2012, entre 30.000 y $75,000 para reconociendo la importancia de esta situación. Le pido a todos los gobiernos, a las empresas de Internet, a las organizaciones de la sociedad civil, a todos los que ayuden a esta organización y que consideren si pueden hacer un aporte, porque estamos realmente en una ante una situación muy difícil. Potencialmente estamos imposibilitados de dotar de personal a esta organización a menos que podamos acercarnos y proponer financiarlo. En nombre de NRO, nosotros hemos hecho el primer intento, hemos dado el primer paso y ahora les presentamos a ustedes este reto para que hagan lo mismo. Muchas gracias, John. Quisiera agregar que en ISOC también hemos aumentado, hemos quintuplicado nuestra contribución en Nueva York. Nigel, también querías tomar la palabra, ¿no es cierto? Sí. Nigel Hakes de ICANN. Es la primera vez que lo digo esto. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar y por todo este debate. Quisiera hablar acerca del tema de la UIT. Estoy muy contento de haber escuchado a Sally, porque Sally hace un gran aporte al esfuerzo de la UIT. Si bien la UIT está representando a los Estados miembros, estas organizaciones de la sociedad civil y muchas otras organizaciones desempeñan un papel muy importante. Y cabe decir que también tienen un papel muy importante, el que han desempeñado en el 2010 en México, en el plenipotenciario. Entonces, quisiera hacer dos comentarios, porque es muy importante que no seamos negativos. Tenemos que ser positivos. Mi colega de Brasil tiene toda la razón. Va a haber nuevos reglamentos internacionales de telecomunicaciones, nuevos ITRs. La gente va a ir a Dubái, se va a sentar en una sala durante 10 días y no va a estar de acuerdo en nada. Lo que acuerden tal vez no nos guste a todos, pero va a haber nuevos ITRs. Y por lo tanto, tenemos la oportunidad de estructurar estos reglamentos, de aportar algo más positivo, más pertinente para la edad de las comunicaciones en la que vivimos hoy. Y tenemos que ser mucho más positivos desde el punto de vista de los ITRs. Hay algunos aspectos de las propuestas que son buenos. Más transparencia, más protección para los consumidores, más protección de datos. Hay cuestiones que pueden ser tratadas y que nos pueden beneficiar a todos y no nos van a ocasionar ningún daño. Así que creo que debemos ser positivos. También, por supuesto, tenemos que estar alertas. Tenemos que poder reaccionar ante propuestas que lleguen a último momento a la mesa de debate. Pero no nos adelantemos tanto. El secretario general públicamente ha dicho que los ITR no son el lugar para tratar el tema del gobierno de la Internet, que eso se va a dejar en la conferencia. Y también es importante la participación. Tenemos aquí a la comunidad global. Tenemos que ejercer influencia no solamente en los gobiernos nacionales, sino también en los organismos regionales que toman decisiones sobre estas propuestas. Todos debemos involucrarnos en este proceso.
Gracias. En este momento querría preguntar, porque quizás me parece que tenemos que dividir un poco el debate. ¿Qué tiene que ver con Wiki? ¿Qué tiene que ver con IGF? ¿Alguien más tiene algo que decir sobre el IGF? ¿Sí? Bien. Bien. Gracias. Soy Taro Kama de Egipto. Querría mencionar que a fines de enero pudimos establecer el IGF en Beirut y nos sorprendió que algunos gobiernos de la región, cuando anunciamos el establecimiento del IGF en Arabia, hablaron de mejorar el aporte o hablaron de mencionaron el aporte a la región arábica. Mi pregunta al señor Kummel y al señor Wolfan es, ¿hay alguna definición sobre esta mejora en la cooperación? Porque sé que ha habido algún tipo de expresión que ha resultado bastante volátil y me parece que no hay aportes que tenga que ver con este tema de apoyar el modelo de múltiples partes interesantes, porque me parece que esta cooperación ha sido bastante volátil y acerta. Entonces, yo no sé si en las reuniones de mayo sobre esta cooperación mejorada vamos a hablar algo de esto, porque es algo que no está funcionando como se había esperado. Esto es lo que quería mencionar. Gracias. Gracias por su aporte. Me parece que no querría entrar en ese tipo de debate sobre cuál es el significado de esta cooperación mejorada, porque todavía yo no sé lo que significa, pero bueno, vamos a hablar de eso en mayo y me parece que vamos a pasar bastante tiempo al respecto y sí vamos a hacer escuchar nuestro punto de vista. También sobre IGF, sí, Marian. Mi nombre es Marilyn Kay. Voy a hacer un comentario sobre el panorama, que no sé si tiene que ver solo con IGF. Yo sigo escuchando hablar sobre la idea de que el mundo sigue estando dividido en diferentes partes. Yo miro a la UIT, yo trabajé en la estructura de la UIT durante muchos años, en representación de una gran corporación y participé como asesora muchas veces en el consejo de la UIT que otra persona representante de cualquier empresa, porque de hecho los gobiernos no traen asesores al consejo. Pero todos tenemos que darnos cuenta de que el mundo está cambiando. ICANN y el IGF son dos organizaciones hermanas nuevas y creo que nos tenemos que concentrar en construirlas, hacerlas más fuertes, que tengan sus brazos abiertos, que se amplíen, que profundicen lo que proveen en las respuestas que brindan, las soluciones que proveen. Y entonces voy a tratar de hablar para aquellos que tienen entonces unos antecedentes de telecomunicaciones. Me parece que la gente que ingresa por primera vez, como ICANN e IGF, tiene problemas en encontrar su lugar en esa organización. Y quizás también tenga que ver con otras personas. desde el punto de vista del UIT, hay que ver qué nos pueden brindar estas instituciones. Lo digo, y lo digo como el grupo de trabajo de SSDT, que le estoy pidiendo a la Junta Directiva de ICANN que pide que aporte $100,000 más como aporte para el IGF para financiar la participación, sobre todo de los países en vías de desarrollo, para el próximo IGF. La forma en la que nosotros pensamos que el IGF puede hacer un buen trabajo es dándole fondos y empoderarlo y traer más gente de ICANN y más gente al IGF y ver cuáles son las formas en las que podemos participar en estas consultas regionales que Sally mencionó. Gracias. También hay un comentario acá sobre el IGF. Sí, una pregunta muy corta a nuestro colega de Azerbaiyán respecto de la conferencia ministerial que se va a desarrollar con anterioridad en Nairobi el año pasado. Si bien se le había rotulado como una reunión ministerial, había participación de otras partes interesadas y me parece que es muy importante sentar ese precedente en el sistema de Naciones Unidas. Me parece que a veces vale la pena recordar que ciertos precedentes funcionan. También debo decir, a tono personal, y soy... sé que fui el representante francés que siguió el IGF, estoy un poco sorprendido por un problema del huevo y la gallina que es inesperado, que necesitamos más financiamiento para la secretaría, y si no, no podemos contratar a la secretaría, pero como nadie sabe cómo van a contratar al secretario, la gente no está dando el financiamiento. Entonces lo lamento, pero me parece que esto podría haberse anticipado un poco. Y me sorprende realmente que las Naciones Unidas, el departamento que está a cargo de esto, no haya podido brindar información suficiente como para generar confianza para que todos los actores pudieran prestar los fondos necesarios en el tiempo adecuado. Gracias. Gracias, Bertrand. Shimenshi también pidió la palabra por el jefe. Las propuestas para IGF son más amplias que otras propuestas que quizás tengan más implicancias, como por ejemplo la resolución que mencionó Sally de la UIT. A mí me parece que el problema a veces es que hay buenos gobiernos que llevan propuestas inadecuadas porque el idioma no queda claro. ¿Existe una forma de parafrasear las resoluciones importantes y prepararse? Yo tengo un ejemplo de que hay una política de espectro de algo y las nuevas resoluciones que incluyen propuestas de UDIE, puede ser que una persona las parafrasee para no llamarlo un documento, sino como material de apoyo. Para que no existan palabras incorrectas en bocas de personas correctas. Bueno, veo que hay gente que empieza a dejar la sala, así que me parece que es quizás el momento de cerrar la sesión. No sé, Mark, si quieres decir algo. Sí, gracias. Marcos Marcabel, yo sigo con el gobierno del Reino Unido. Es muy bueno ver a mi ex colega acá, en el mismo lugar. Bueno, respecto del tema del financiamiento, es un punto crítico, lo hemos dicho muchas veces en nuestro foro de IGF del Reino Unido. Yo sé que hay muchas presiones en los gobiernos y sobre todo hay muchos recortes en el sector público. Sé que me impresiona lo que han hecho nuestros colegas de la Unión Europea. Los insto a seguir nuestro ejemplo, pero también tengo un mensaje para las empresas. Ustedes tienen que empezar a participar acá porque Internet nos interesa a todos. También tengo un mensaje. Cuando uno empieza a funcionar o o empieza a operar, a participar en IGF nacionales o regionales, que me parece que es un desarrollo increíble, sobre todo para replicar el modelo de múltiples partes interesadas en términos globales. Cuando uno empieza a participar acá, tiene este tema en la agenda, tiene que entonces transmitir el mensaje que hay mucho en peligro. No es nada más que financiamiento para el secretario, para mantenerlo independientemente de Ginebra, con los recursos adecuados, con el conocimiento adecuado. Lo vamos a perder. Entonces, realmente quiero aprobar este mensaje. En Bakú vamos a tener la reunión después de la reunión ministerial de Nairobi. Espero que en Bakú también asistan otros ministerios, otros ministros y también funcionarios de alto nivel, y que sea un foro abierto también, porque me parece que tuvo mucho éxito cuando se hizo en Nairobi. El nivel de participación en Nairobi fue excelente. Realmente llegamos a récords y espero poder aumentar esa participación en Bakú, que podamos aumentarlo. Bueno, realmente no sé si como moderador hacer un comentario, pero vamos a tomar lo que vos dijiste sobre el éxito en Nairobi, y realmente tuvimos una reunión con los donantes en febrero y creo que hubo una buena bienvenida, sobre todo por el grupo de la CSTD. Me parece que hubo un informe que habló de esto, si bien hubo un momento de incertidumbre para toda la comunidad y la comunidad estuvo un poco nerviosa sobre qué rumbo se iba a tomar. Pero aquellos que como coordinador ejecutivo, China ha hecho un excelente trabajo en Nairobi. Creo que debemos reconocerle su esfuerzo.
Creo que Portugal también solicitó la palabra, ¿no? Muchas gracias. Ya estamos concluyendo esta reunión. Y quisiera plantear una pregunta un poco tonta a Naciones Unidas. Lamento que sea tarde, pero quisiera saber si el señor Marcos Kummer podría continuar siendo el coordinador ejecutivo del IGF. Todas las Naciones Unidas han recortado. Sí, recorta su sueldo a todos los funcionarios de las Naciones Unidas. Tal vez podrían mantenerlo a él como coordinador ejecutivo en ese caso.
Can you repeat the question, please?
¿Podrías repetir la pregunta, por favor? En realidad, no entendí la pregunta. Me parece que nos estamos adentrando en otras aguas. La pregunta es, yo no tengo problema en ser transparente, abierto y dar información a solicitud. La información sobre la situación exacta del el balance financiero del proyecto siempre fue compartida y entregada a todas las partes involucradas. Desde el comienzo del proyecto, eso quiero dejarlo en claro. Por lo tanto, yo le voy a dar respuesta a todas sus preguntas. No tengan vergüenza. No. Muchas gracias. Puede haber preguntas relacionadas con Wicked, así que tenemos otros 15 minutos. Entonces me pregunto si hay alguna pregunta en relación con Wicked. Hay algunos especialistas aquí en el panel.
Thank you. So I'd like to make a point which.
¿Hay alguna pregunta más sobre la conferencia mundial de las telecomunicaciones internacionales? Esto tiene que ver con CMTI, esta conferencia mundial. Mi experiencia es levemente diferente a la de ustedes porque yo no represento una organización internacional, sino un miembro de todos los estados miembros, y siempre me interesa saber qué es lo que ocurre. Tengo una leve preocupación por la estrategia de las organizaciones con respecto a esta conferencia CMTI. Entonces quisiera saber, creo que están quedando demasiado rezagados con respecto al abordaje del gobierno de Estados Unidos. pero la comunidad de Internet realmente tiene que diferenciarse y demostrar qué es lo que representa. Y eso tiene que ser lo más abierto posible. Y creo honestamente que esa es la manera en que ustedes pueden prevalecer en estas discusiones, es decir, mostrando esta apertura, porque van a obtener muchos resultados. No he visto mucha apertura hasta el momento de mis representantes de las organizaciones de Internet. Yo voy a ir a esta conferencia y voy a tratar de agitar las aguas lo más que pueda en todas las reuniones a las que asista. Y no les sugiero que me acompañen. Tal vez no sea buena idea, pero sí creo que ustedes deberían ver si están adentrándose demasiado en la boca del lobo y si en realidad no están dejando de lado un poco la imagen de lo que representan, y creo que pueden fracasar en su trabajo para las organizaciones si no tienen esa apertura. Walter, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defiendo tu derecho a decirlo. Yo sabía que no iban a estar de acuerdo conmigo, pero quería plantearlo ya que tengo la oportunidad de hacerlo. Lo que quería decir es que cuando uno trabaja dentro de la UIT, tiene que seguir, cumplir con sus reglas. Es así de simple. Lo que ocurre afuera es otra historia. Si uno es un miembro de la UIT, no puede ignorar los reglamentos y los procedimientos de la UIT, pero sí. Entonces, les voy a dar un ejemplo que se me ocurre. Yo sé que todos están trabajando sobre estrategias y cada tanto tengo acceso a los documentos que ustedes emiten. Y ocasionalmente ustedes tengo que escribir sobre las estrategias que ustedes establecen. No causa ningún daño si ustedes esto lo dan a conocer, porque los ministerios están desesperados por información y no tienen tiempo de ver todos los documentos. Si ustedes publican, obviamente no los pensamientos confidenciales, pero estas perspectivas en términos legos, creo que se pueden correr un poquito el riesgo de brindar esta información, pero hay mucha gente interesada en recibirla. También podemos brindar más información, y esto lo podemos discutir, pero no es que no hacemos nada. Nosotros trabajamos con los gobiernos, les damos información basada en hechos, que es muy valorada por los gobiernos. No sé, Sally, si quieres hacer algún comentario al respecto. Un poquito sobre tu experiencia. De aquellos que quieren participar, por favor, acérquense. Nosotros les podemos dar información porque queremos que nuestra información llegue a los gobiernos nacionales. Y hay muchos gobiernos que todavía no están en sintonía con este proceso. Tal vez, Sally, ¿podrías agregar algo? Sí, claro. Marcos, y gracias por el comentario. Creo que es muy minucioso. Y desde el punto de vista de la Internet, mi idea es que nosotros nos esforzamos lo máximo posible para analizar las propuestas, tratar de evaluarlas a la luz de lo que creemos que es bueno para la Internet abierta y global, no lo que es bueno para un Estado miembro en forma individual, sino para el bien de toda la Internet. Eso es básicamente lo que ha estado haciendo la sociedad de Internet. Ha estado trabajando con muchos de ustedes que están aquí en esta sala, mirando nuestros trabajos. Estamos tratando de evaluar algunas de las propuestas a medida que van llegando, pero también nos tratamos de asegurar que los materiales que recibimos o que tenemos sean difundidos ampliamente y que estén a disposición de los demás. Espero estar haciendo eso. Si no lo estamos haciendo lo suficientemente bien, tenemos que esforzarnos más. Pero es una negociación de un tratado formal y, en última instancia, tenemos muchos pedidos de los gobiernos de información y esto es muy alentador, de que están acercándose, de que están buscando la información correcta. Son épocas difíciles para varios gobiernos que no tienen muchos funcionarios, en general tienen poco personal y hay mucha información y conocimiento técnico en esta sala y en esta comunidad, y creo que sería muy útil acercárselo a los gobiernos para poder resolver lo que yo considero que es un tratado difícil. Muchas gracias, Sally. Quisiera señalar que algunos de estos informes pueden ser sumamente aburridos porque son tablas que comparan las distintas propuestas, pero para los gobiernos se sienten muy agradecidos. Luis, ¿solicitaste la palabra? Sí, muchas gracias. Luis Megelens, de Portugal. Quisiera hacer énfasis aquí en algunas intervenciones anteriores que escuchamos, porque para mí son los temas más importantes en este momento. Para asegurar un gran compromiso y la evolución hacia una Internet plena a través de dos momentos grandes este año. Uno, que es la conferencia de la UIT, y el otro, las consultas y la cooperación que se van a realizar en mayo. Y esto me lleva a otro tema que se ha debatido aquí, que es básicamente el foro para el gobierno de Internet y su mejora. No estamos tan alejados del momento en el que el grupo fue creado, ni tampoco muy alejados del hecho de que iba a ser un organismo puramente intergubernamental. Si no hubiera sido por el movimiento de la comunidad de Internet, que comenzó a participar activamente en la reunión de ICAM, que se llevó a cabo en ese momento, eso hubiera sido la situación, se hubiera transformado en ese tipo de organismo. Hay que asegurar la participación de otras partes interesadas para poder cambiar el resultado de este grupo de trabajo. Yo soy un miembro del grupo de trabajo. Trabajo como país para garantizar la apertura de este grupo a otras partes interesadas. Y les puedo garantizar que si no fuera por la presencia de estas otras partes interesadas, el resultado del trabajo, de este grupo de trabajo, hubiera sido completamente diferente. No hubiera sido tan positivo como lo que vemos que acontece ahora. Pero el hecho es este: no deberíamos esperar que la organización como la UIT y sus mandantes, que están representados allí, que sean los que encargados de tratar las cuestiones de Internet. Porque ellos fueron concebidos, como dijo Bill Drake, hace más de un siglo y medio atrás, para las redes conmutadas, para las comunicaciones unidireccionales o entre dos puntos. Pero ahora tenemos una situación completamente diferente. Multipunto, las comunicaciones son multipunto ahora, y ya hay otro tipo de conmutación. Entonces, pensar cómo se regula uno u otro sistema es muy diferente. Y los aliados, hay que considerar a los aliados de las distintas partes de una perspectiva diferente, la sociedad civil, las empresas que están vinculadas con las telecomunicaciones. Y si nos fijamos en los orígenes de la UIT, había empresas de telecomunicaciones monopólicas. Y en el caso del Internet, lo que tenemos son dos intereses principales que hay que considerar. Uno es la diversidad de proveedores de servicios de Internet y el otro, algo muy importante, el impacto. Porque la manera en que ustedes lo manejen puede abrir la puerta a muchas oportunidades y a garantizar la interoperabilidad, la neutralidad y la apertura. Y ¿cuán lejos está esto de las telecomunicaciones conmutadas? Entonces, podemos tener un resultado desastroso, sí, pero no lo hicimos porque tuvimos a la comunidad de Internet involucrada en estos procesos. Así que deberíamos esperar que las cosas que sucedan en la dirección que corresponde. Gracias. Mencionaste la campaña en Cartagena con el grupo de CSTD, pero podríamos también mencionar SOPA y ACTA, que han modificado los procesos legislativos. No hemos podido cambiar las reglas y procedimientos de la UIT en el tiempo tan corto que tenemos disponible, pero sí los gobiernos nacionales ahora pueden abordar su propio proceso preparatorio. Entonces, creo que vamos a tener a la última intervención ahora, ¿no? Benny. Gracias. Hablo aquí mi capacidad personal como alguien que ha trabajado con el IGF, con la CMTI. Ya me olvidé todas las siglas y abreviaturas, pero mi observación es la siguiente. Hay diferentes aristas aquí. Ustedes mal entendieron lo que decía Karen sobre el trabajo que ustedes están haciendo, la sociedad de Internet. Yo creo que ustedes se pusieron a la defensiva. Creo que ustedes tienen un muy buen trabajo. Lo que es necesario es hacer más y no hacerlo solamente a través de ISOC. Hay 194 delegaciones en la UIT y cada una de ellas puede transmitirle a su comunidad lo que está ocurriendo aquí. Además de esto, tenemos capítulos o secciones de ISOC en Bulgaria, de donde yo provengo. Tenemos un capítulo que trabaja muy activamente en los preparativos, no solamente para la CMTI, sino también para la Asamblea sobre Normalización de las Telecomunicaciones y otros eventos. Entonces, insto a todos ustedes a que regresen a sus países y hablen con su sección o su capítulo de ISOC si existe. Y si no, pueden hablar con otras entidades o tal vez con los gobiernos. También hay miembros del GAC aquí. Estas son las personas que, si bien al principio escuchamos hablar de que había diferentes personas, estas son las personas que todavía hablan entre sí. Yo no creo que haya ningún peligro en particular que nos aceche de inmediato en la forma en la que vamos a abordar todo esto. Pero somos humanos, nunca sabemos, ¿no? Si fuéramos tan buenos en predecir lo que ocurriría, no estaríamos en esta sala, estaríamos en Las Vegas ganando un poquito de dinero. Así que lo que yo quería decirles es que tenemos que tratar de establecer un consenso en la comunidad con respecto a que es bueno tener información que sea compartida tanto por el sector privado como por la sociedad civil y con el gobierno y por los gobiernos con todas esas organizaciones. Y espero con ansias todos los tweets que van a venir sobre la Conferencia Mundial de las Telecomunicaciones Internacionales.
Realmente yo no estuve a la defensiva, sino que estoy tratando de decir qué es lo que estamos haciendo. Si nosotros actuamos como sector miembro dentro de la UIT, tenemos que cumplir las normas establecidas por los Estados miembros dentro de la UIT. Al principio del IGF, le tuve que decir que todos teníamos que emprender a cómo interactuar entre nosotros, porque la sociedad civil en general grita para entrar. Pero cuando uno se empieza a sentar en la misma mesa que los gobiernos, tiene que dejar de entrar. Entonces, esto es un punto central. Lo hemos aprendido en el IGF, lo hemos aprendido en la CMTI. Son diferentes funciones para diferentes personas. Pero también interactuamos con otras organizaciones de la sociedad civil que no son miembros de la UIT. Y ellos tienen otra función. Entonces, tenemos que jugar todos dentro del juego diplomático. Sale no puede participar en una reunión de la UIT y gritar o diseminar información confidencial. Y este es parte del problema que yo mencioné. Mucha de la información que tenemos no puede ser divulgada porque es confidencial según las normas de la UIT. Entonces, va contra el espíritu del gobierno de la Internet, que es abierto, transparente e inclusivo, pero es la forma en la que es. Y nosotros estamos trabajando para abrir ese proceso y esperamos trabajar con todos ustedes. Y como dijo Wolfgang y nos recordó, cada uno en su respectiva función. No todos tenemos el mismo rol, no todos tenemos la misma función y tenemos que tener en claro que en la CMTI son los gobiernos los actores. Entonces, si los gobiernos toman nuestros documentos y lo incorporan en su misión, entonces nos da más peso. Sally me parece que quiere agregar un último comentario. Sí, quizás como punto de cierre. Algo que estaba diciendo Benny, Alejandro también y Marcos. En definitiva, se trata de una negociación de un tratado entre los Estados miembros. Los Estados miembros pueden tener un proceso nacional transparente y abierto para prepararse para este tratado, y lo están haciendo. Nuestros capítulos, como Benny lo señaló en la sociedad de Internet, están trabajando para alentar esto a nivel nacional, y yo los aliento a todos ustedes, si ustedes son parte del gobierno, a establecer ese proceso. Si no son parte del gobierno, a pedirle al gobierno que tenga un proceso de este tipo, porque son los gobiernos nacionales los que tienen los medios para generar estos procesos abiertos y participatorios. Esto entonces va a poder tener cierto parecido con el modelo de múltiples partes interesadas de Internet que tenemos en ICANN. Gracias. Bill, ¿querés agregar algo? Sí. Quizás recuerden que hace un año en Nairobi nosotros decidimos tener en la sesión principal recursos de Internet la discusión sobre el tema de Ipsos. En ese momento dijeron que no teníamos que hablar porque era muy sensible el tema, etcétera, pero era una iniciativa intergubernamental y hubo gente que en una comunidad más internacional encontraba la oportunidad de hablar. No fue muy útil, pero mucha gente pudo expresar sus opiniones, algunos gobiernos los que hicieron fue tomar esas opiniones, y creo que el resultado en general fue útil. Me parece que tenemos que pensar en el IGF en forma similar a la CMTI. Quizás si la sociedad civil propone que hay algo para debatir en la conferencia que puede disgustar al gobierno, igual es posible escucharlos. Creo que tiene que haber posibilidades para la gente que no sea miembro de UIT y que no sea un sector miembro, tiene que poder participar. Como lo dijiste anteriormente, a veces no puedo compartir los documentos, y ISOC no puede compartir los documentos. ¿Por qué? Porque existe un mandato específico para que participen las organizaciones gubernamentales conforme a su mandato, que tengan que ver con Internet. Entonces, ¿por qué no aprovechar y hablar de estos temas en Bakú? Me parece que es una idea muy útil y va a ser mucha ayuda para la comunidad internacional. Gracias. Quiero llegar a un cierre, pero a Rayani, no sé, ¿o tenemos un participante remoto? Gracias, Marco. Yo, Micheline. Yo volví de Ouagadougou, de la reunión de la Unión de Telecomunicaciones Africana, que tenía que ver con la economía africana y lo que está pasando con el despliegue de Internet. Y una de las recomendaciones que surgió de esa reunión es que los procesos nacionales, de hecho, para las propuestas que van a ir a la segunda reunión regional para la región africana que se va a realizar en mayo, tiene que ser un proceso de múltiples partes interesadas. Van a estar todos los reguladores, todos los secretarios generales de los países que estaban ahí. Estuvieron de acuerdo en eso. Entonces, se marcó este tema porque es la Unión de Telecomunicaciones Africana la que estaba realizando estas reuniones, y entonces pudimos estar ahí como expertos. Podemos participar abiertamente en estos procesos, en todos los debates que se den durante estas reuniones regionales, y quería entonces que todos lo supieran. Gracias. También tenemos a nuestros directores del Buró Regional que participan en todas las regiones, y Sebastián, me parece que no está acá, pero ha hecho un trabajo excelente. También el capítulo de Costa Rica, porque ha trabajado con el gobierno. Un último comentario sobre esto, Teresa, por favor. Lo voy a hacer breve, pero creo que lo que señala este debate es que nos estamos haciendo referencia a distintas organizaciones y distintas partes interesadas, y tenemos entonces las industrias de las telecomunicaciones y la información, y me parece que quiero tocar brevemente este tema. Estas instituciones, el compromiso en los diálogos, no actúan en forma aislada. Entonces, este tipo de debates, como mencionó Michelle, existen otros diálogos nacionales, como mencionó Sale, hay una importancia en estos diálogos nacionales, y me parece que es la mejor forma de escuchar todas las voces y entender qué es lo que está pasando en estas diferentes instituciones. Quería marcar ese punto. Wolfgang pidió una última oración, por favor. Sí, Tara Camille preguntó sobre la cooperación mejorada. No existe definición y creo que va a ser un punto controvertido para nuestra reunión principal. No sé cómo puede ser el resultado, pero quizás exista una buena experiencia y quizás el grupo de CCT nos puede ayudar en esta definición de cooperación mejorada para ver qué dentro de unos años qué podemos hacer en CMT. Y me parece que tenemos que tener más cuidado sobre dar una definición operativa de lo que es la cooperación mejorada. ¿Podemos cerrar entonces con este último comentario o alguien tiene otro comentario urgente o de último minuto que quiere hacer, que está desesperado por hablar? Bueno, parece que ese no es el caso. Entonces quiero agradecerles a todos mucho la presencia. Me parece que fue una conversación muy interesante y creo que entonces vamos a continuar con esto en Praga. Muchísimas gracias y que tengan todos una buena noche.